Análisis. Pero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. José Chuarma, director del digital Noticia Fuerteventura. Y Santiago Travieso, director de Radio Sintonía, entrevistan al presidente de Asufuer, Antonio Vicente Hormiga.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana, tal como les anunciábamos en nuestra tertulia del día de hoy y como les hemos anunciado en las redes sociales desde el día de ayer. Bueno, pues hoy en nuestro espacio análisis, espacio que inaugurábamos esta temporada, esta 26 temporada de Radio Sintonía, bueno, pues nos vamos a charlar, si bien hemos hablado en las semanas anteriores con responsables políticos, hoy hablamos con un responsable, el presidente de Asofuer, que es la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la isla de Fuerteventura. Este fin de semana, para ponernos un poco en situación, este fin de semana, en este caso, pues, 17 de las organizaciones más importantes de hostelería y turismo de toda España se reunían para en una cumbre de presidentes de organizaciones sectoriales del turismo para exigir ayudas, medidas al gobierno de España de cara a la situación que se está atravesando con la situación, con un tema de prácticamente turismo cero en el caso de Canarias, que es el único que ahora mismo está con el turismo en funcionamiento y que vive además fuera de la temporada habitual de Semana Santa y verano, vive directamente del turismo. Ayer se pedía por parte de las 17 organizaciones, se pedían medidas, destacan entre ellas las ayudas directas al sector y aceleración de la vacunación y que se reduzca el IVA de la actividad turística al 5%. Este fin de semana han cerrado sus puertas el Hotel Barlovento. Continúa el cierre de hoteles en la isla de Fuerteventura. El hotel Bahía Real, que además aprovecha, según nos dicen, para iniciar las obras que van a llevar a cabo en lo que eran las antiguas agujas y también dentro del propio hotel, obras de reforma y modernización. Y además, hoy a primera hora de la mañana nos han comunicado el cierre del hotel Locorriones, que quedaba abierto por parte de Meliá, con lo cual Meliá queda en la isla de Fuerteventura solamente con el Hotel Tres Islas, aunque los corrientes mantienen abiertos los apartamentos anexos al hotel. El hotel cierra sus puertas, ha cerrado ya sus puertas en el día de hoy. Esos son los tres últimos establecimientos de este fin de semana y de hoy lunes en cuanto a hoteles. Hablábamos el viernes de que con las cuentas sin los corrientes estábamos hablando solamente de 4 establecimientos hoteleros en la isla de Fuerteventura, al sur de la isla, abierto, y 4 establecimientos abiertos en el norte de la isla, hoteleros también. Esta es la situación, para ponerles antecedente, que la pasada semana, bueno, pues el presidente del gobierno hablaba y se comprometía a apoyar a los sectores más afectados por la crisis del COVID con 400,8 millones extra en ayuda. Y bueno, lo hacía además él por separado en distintas comparecencias y luego comparecía oficialmente con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, para presentar ese plan que prevé 165 millones en transferencias directas a las empresas afectadas dentro del sector turístico y 235,8 millones en aplazamiento de impuestos, como es el caso del IGIC. Se trata del paquete de apoyo a las entidades productivas más completo, dicen, del país, si se atiende a la medida y al potencial de la economía canaria. El presidente de Canarias, el Víctor Torres, y el vicepresidente Román Rodríguez presentaron en la sede de presidencia de Las Palmas de Gran Canaria el plan autonómico de medidas extraordinarias de ayudas a los subsectores de restauración, de hostelería, comercio y empresas deportivas más afectadas por las consecuencias de la pandemia COVID-19 y las restricciones sanitarias aplicadas. El programa contempla un total de 400,8 millones de euros que se suman a los 95,3 millones de aportaciones directas distribuidas desde marzo de 2020 por el Ejecutivo Regional al transporte aéreo, marítimo, al sector agrícola, los autónomos, la cultura y otros ámbitos productivos. Previo a esta comparecencia, se celebraba el día 20 de enero, o sea, hace 5 días, se celebraba una videoconferencia con las distintas patronales, la Federación Hostelería y Turismo de Las Palmas, con José María Mañaricúa, su presidente, con Asofuer en Fuerteventura, en donde participaba don Antonio Vicente Hormigas como presidente y su gerente, y con Susana, la presidenta de Asolán, por parte de una convocatoria que creaba la consejera de turismo, doña Yaisa Castilla. La propia consejera, bueno, y estaba también ahí Jorge Marillal, que bueno, Jorge Marillal representa a Sotel, pero además ya ha ido el hombre incorporándose y creciendo en el mundo de la hostelería, que ya participa a nivel nacional, nada más que le falta pertenecer a la Organización Mundial del Turismo. Participa en todos los foros turísticos ahora mismo de España. Y bueno, pues en este caso la consejera cuantifica no menos de, en aquel momento, hace 5 días, cuantificaba en no menos de 200 millones de euros la ficha financiera necesaria para ayudar a las empresas de hostelería, turismo y el comercio, y reconoce que será necesario que el gobierno recurra al endeudamiento público para ayudar al sector. La consejera de turismo se reúne con las patronales turísticas y llega a esas conclusiones que hacía pública ese mismo día. Luego han habido más pronunciamientos, pero lo iremos comentando a lo largo de este espacio, análisis, en Radio Sintonía, acompañados como cada semana, pues por Tero Brito, en este caso presidente de la Asociación de Empresarios, la prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Yo con tanto placer reunido, yo ya me...
No, de los periodistas.
Me lío. En este caso de los periodistas. Saludos, Tero Brito, buenos días.
Buenos días.
Y también de José Yuarma, director de que no sé si está atento o está el hombre de todas sus noticias.
Absolutamente.
En Noticias Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿El fin de semana bien para ambos?
Sí, tranquilo. Últimamente los fines de semana son cada vez más tranquilos.
Ajá. Muy bien, pues, y de invitado hoy, don Antonio Vicente Hormigas, presidente de Asofuer. Buenos días, don Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues, ha sido muy crítico, Antonio Vicente Hormigas, con la situación que estábamos atravesando, las medidas que se tomaban, y bueno, hasta inacción ha llegado a denunciar en alguna ocasión. ¿Cómo está la situación al día de hoy, Antonio Vicente Hormigas, en la isla de Fuerteventura, y cómo se comparte con el resto de los compañeros a nivel de Canarias?
Bien, vamos a ver, la situación en Fuerteventura no está menos que en otras islas, ¿no? Estamos prácticamente a turismo cero, con lo cual... Ya pensarán ustedes que si estamos a turismo cero, no entran turistas, entran muy pocos aviones, los que vienen medio vacíos, pues la situación es extremadamente delicada. Nosotros en distintas reuniones que hemos tenido y seguimos teniendo, a través de videoconferencia con los compañeros, las cuatro patronales de Canarias, pues hemos hecho una cantidad de reivindicaciones. El otro día, es verdad, que nos convocó Yaisa, una vez más de tantas. Y bueno, nosotros reivindicamos que no queremos préstamos, no queremos ayuda, o sea que nos quiten el IGI este trimestre para pagarlo al final de trimestre, queremos realidades. También desde la patronal que presido hemos dicho y hemos manifestado que deben de hacer algo con aquellos pequeños y medianos empresarios que... tienen deuda con la administración. Saben ustedes que aquellas personas que tengan deuda con la administración no pueden acceder a ningún tipo de ayuda, y nos parece realmente una injusticia, porque precisamente ¿quién no tendrá deuda desde marzo del año pasado o desde el año 2020 hasta ahora? Debes un recibo, dos recibos de la Seguridad Social, al Libia, yo sé, cualquier deuda de, que tenga contraído con la administración no puede usted acceder. Entonces le hemos dicho también al gobierno que de alguna forma pueda subsanar esto. El gobierno de Canarias, viendo la gravedad del tema y las distintas reuniones que hemos tenido, y son muchas, le digo, son muchas las que hemos tenido, pues han hecho un plan que nosotros consideramos que está bien, de 400 millones 800 mil euros, y nosotros estamos reivindicando la bajada del IGI, que para nosotros es importante, y estamos reivindicando ayudas directas. Estamos intentando, la fórmula que se ha puesto sobre la mesa sobre el IBI, que es una sangría que se acaba de pagar el IBI, las basuras a los ayuntamientos, hoteles cerrados, pagando IBI, pagando basura y pagando todos los impuestos pertinentes que se cobran, teniendo en cuenta que el IBI en los ayuntamientos turísticos, debido a la bonanza que hubo anteriormente, pues están en el coeficiente máximo, pues entendemos que si no algo no produce, no se debe cobrar. Parece ser que las fórmulas que se está barajando, digo, porque ahora falta esta semana que nos den la letra menuda de las ayudas, ¿no? Entonces, sobre el IBI, parece ser que lo que están ellos diciendo, que más o menos los ayuntamientos se lo deben de devolver a los empresarios y luego el gobierno de Canarias se lo recompensa a los ayuntamientos de no sé qué manera, para que ni unos ni otros, pues, pierdan. Pero no solo ya los hoteles, como los grandes empresarios que se dicen, sino los pequeños y medianos empresarios. A esta gente, tanto restauración, en fin, todo lo que depende del turismo, que son tantos y tantos, y en Fuerteventura muchísimo más, porque dependemos el 80%, sin lugar a duda, del Producto Interior Bruto de Fuerteventura, depende directo o indirectamente del turismo, pues entendemos que estas ayudas serán muy, muy necesarias y otras. Estamos ansiosos también por saber qué viene de Europa, porque las veces que nos hemos reunido con la ministra, yo personalmente le he dicho que en fin, que da gusto reunirse con ella por la expectativa que nos crea, pero la realidad es muy diferente a lo que nos dice. Ella siempre nos dice que seamos ambiciosos, que van a venir miles y miles y miles de millones de euros, pero todo eso, lógicamente, hasta ahora son teorías, realidades ninguna. La única realidad es que el gobierno de Canarias ha puesto 400 millones, 800 mil euros a disposición de las distintas medidas que se van a dar a los empresarios del sector turístico. ¿Exactamente cuáles son? Pues esperemos verla esta semana y que se apruebe en el próximo Consejo de Gobierno del jueves, parece ser que se van a aprobar. Y así estamos, la situación turística en Fuerteventura, pues la que es, o sea, ni muy poco. Expectativas, pues siempre las tenemos, no queremos perder el optimismo moderado que a mí se me caracteriza. Yo creo que hay una necesidad también tremenda de viajar. La gente, una vez que abra las puertas, vienen, pero en bandada. Y esperemos que este COVID-19, desde luego, no acabe con todos nosotros.
Bien, debo decir, porque él lo mencionaba, Antonio Vicente Hormiga, ahora mismo, el tema de quién no tiene un recibo pendiente, que además me parece que en lo que va de año, le podría sumar el año pasado también, por no ir más lejos, me parece que es la medida más racional que he visto tomar desde una patronal o inclusive desde cualquier otra institución de cara a un posible paquete de medidas para todo un sector. Porque si bien salió el acuerdo de que, bueno, que necesitaban ayuda, hay que decir que el gobierno canario lo que plantea es una parte pequeña para todo el volumen de establecimientos turísticos y otras actividades, una parte muy pequeña en dinero, que lo cifraba perfectamente de los 400,8 millones de euros. Habla de, en este caso, de 95,3 millones de euros de ayuda, porque de ayuda directa, sin, a fondo perdido, y por otro lado, estamos hablando de que será descontar de ahí, bueno, pues aplazamiento de impuestos del IGI. O sea que lo que, contrario a lo que planteaba Antonio. Pero la ayuda a la decisión o la comunicación que me refiero es que Asofuer ha instado, a raíz de la entrevista con la consejera, ha instado a que a revisar la ley para que las empresas, antes de que salga este paquete de ayuda, puedan acceder a esas ayudas públicas a pesar de tener dudas, deudas con la Seguridad Social, como acabo de comentar. O sea, que la patronal turística majorera pide un periodo de carencia para quienes hayan contraído deuda con la Seguridad Social durante 2020. Saben que mantener deuda con la administración hace que no pueda adoptar esas medidas. Y el paquete primero de medidas que salió con el COVID, pues hizo, por ejemplo, el cabildo con los autónomos, hizo que muchos autónomos que ya estaban pasando un problema gordo, pues, ¿quién no tiene un recibo de la Seguridad Social o algún pago pendiente? Bueno, pues eso le hace no poder participar, lo cual empeora aún más la situación. O sea que, por tanto, en este caso, Asofuer, en la, su presidente y la Junta Directiva, por tanto, tomó una decisión muy interesante, que es pedir a la administración que no se tenga en cuenta ese tipo de deuda y que todos puedan optar en las mismas condiciones. Pero vamos, una cosa anuncia 400,8 millones de euros de ayuda, y otra cosa muy distinta es que esas ayudas se constriñan a un importe de 95,3 millones en efectivo, en ayuda directa, distribuida de marzo de 2019, y que el resto sea en IGIC, 235,8 millones en aplazamientos de impuestos como el IGIC. No sé cómo lo opinan los contertulios. ¿Cómo se ve esta situación?
Yo me gustaría hacer una reflexión a colación de lo que dices y sobre todo a lo que acaba de comentar Antonio. Efectivamente es interesante mirar un poco hacia atrás en lo que ha ocurrido en la pandemia. Aquí da la sensación, por lo menos al público, o por lo menos a mí, de que los grandes protegidos han sido las grandes corporaciones turísticas. Efectivamente los ERTE protegen a los trabajadores de los hoteles, de empresas con un nivel gordo de facturación, y quien ha quedado un poco desamparado o desangelado es el pequeño empresario y el autónomo, sobre todo, ¿no? Las cuotas autónomos siguen pagándose, son 300 y algo euros al mes. Yo me gustaría pues que visualizaran los oyentes pues a un, pues, no sé, una persona que tenga un restaurante en la avenida de Corralejo, que con cero facturación y con de Correjo, Costa Calma o cualquier municipio turístico de la isla, cero facturación, cuotas de 300 euros, pagar un camarero, pagar alquileres, pagar piso, pagar escuelas durante los últimos casi 12 meses, pongamos 10 meses, bastante desatendidos desde el punto de vista de la administración. Por eso esto que comentas es muy interesante, aunque me da a mí que, no lo sé cómo lo verán, pero esto cae en saco roto, nadie perdona. O se financia desde otro punto de vista, pero no veo yo a nadie condonando deudas de Seguridad Social, porque no lo he visto nunca, no sé.
No tratamos de que se condone, sino simplemente de que no se tenga en cuenta o que tenga las mismas consideraciones que otros. Uh-huh. Porque precisamente los que deben de ser los más afectados.
Un cambio legislativo fuerte.
Estamos diciendo que las deudas del año, que de alguna forma tengan acceso todos en las mismas condiciones.
No sé si tienes la misma impresión, Antonio, de que la administración pública olvidó a un sector económico muy fuerte en el Estado español, porque los autónomos son casi legión, ¿no?
Claro, pero es que en todos los países se han tomado medidas muy serias precisamente a este sector, menos este Estado, este gobierno, ¿no? Casualmente, bueno, menos mal que ahora el gobierno de Canarias pues ha tomado el testigo y van a poner unas medidas inmediatas, porque al depender tanto del turismo, pues yo creo que lógicamente necesitan mucho más.
Esto, claro, ¿piensas que con 95 millones de euros se soluciona la papeleta de los autónomos de Canarias?
Esto es un parche, uno más, y vamos a ver las deudas que aplazan, a ver cómo lo van a hacer, si realmente es ayuda directa, si no es ayuda directa, todo eso lo sabremos en los próximos días. Precisamente yo, después de esta tertulia o esta entrevista, tengo otra videoconferencia con todas las patronales para ultimar esos detalles, sobre todo en la bajada del IGI, que estamos muy muy preocupados. Y además, como no hay actividad, tampoco hay IGI, porque
claro, pues, en no hay impuesto al consumo.
Todo es así, todo va dando vueltas.
A mí me sobrepasa el cero turístico, porque esto es un cero turístico. Sí. Me sobrepasa total, y eso teniendo en cuenta la cantidad de miles de empleos que que bueno, que Fuerteventura es turismo, porque sí, hay ganadería, hay algo un poquito en el campo, pero aquí sin turismo no nos vamos a, yo qué sé, a aquella época en que la gente tuvo que marcharse de Fuerteventura, buscar trabajo donde fuera, porque aquí no había manera, ¿no? Y, hombre, yo también entiendo que el, digamos que el pez grande se come el chico, ¿no? Y aquí quien va por delante siempre son las grandes corporaciones turísticas y los pequeños empresarios, pequeñitos, autónomos y tal, pues esos son los que peor lo pasan, ¿no? Y sería fundamental también, porque eso da de comer a mucha gente, alimenta a mucha gente, genera muchos empleos también, ¿no? Pues que se le tenga un poco más en cuenta, en la misma medida, en la misma proporción que se puede tener a una institución como puede ser privada, como el Tres Islas, el Valle Real, el Casa Atlántica, los Gorriones, lo que sea, ¿no?
Bien, hay que decir que estamos hablando del sector turístico, por tanto, hoteles, restauración, bares, pero no mucho más allá, o sea, esto no es una ayuda generalizada.
No, me refiero a los bares.
Sí, los bares entran, lo que pasa es que no se conocen, pero, como dice Antonio, no se conoce el alcance de todo esto, ¿no?
Quiero matizar que lógicamente las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas, eso será el costo, es tremendo. O sea, las grandes empresas no tienen ingresos, tienen los ERTE, pero es que hay que pagar una parte de la seguridad social todos los meses, que es una pasta, ¿no? Pero una pasta. O sea, no es. Por eso en la situación del ERTE es como si estuviera, no pasa al desempleo, sino como si estuviera trabajando. Uh-huh. Y eso un mes lo aguanta, dos meses lo aguanta, en fin, el dinero. Si tú tienes tres o cuatro o cinco empleados y lo metes en el ERTE, tiene que seguir pagando la parte proporcional a la seguridad social. Pues imagínense ustedes, 200, 300, 500, 1000, ¿cuánto es eso? Porque hay de ahí el peligro que pasen a ERE, la mayoría de, porque no, pues, no se puede aguantar este sistema. Y con las ayudas de los ICOs también, que tampoco se podían acoger a aquellos que pudieran tener deuda, ¿no? Los ICOs, yo espero que se prolonguen, que no, un año más en los intereses, como nos han dicho, igual que los ERTE, que estamos siempre, y es una gran ayuda sin lugar a dudas, pero no piensen ustedes que las grandes empresas no entran en pérdidas, porque tengan en cuenta que el dinero es mucho.
No, yo no digo que no entren en pérdidas, ¿eh?
Ni ayudas, porque no. ¿Está siempre mal visto ayudar a las grandes empresas?
No, yo, por lo menos yo no iba en esa línea, Antonio. Yo quiero decir que ayudar a las grandes empresas para el empleo, por supuesto que no podría haber sido de otra manera, pero se echa de menos ayuda a autónomos que también generan mucho empleo. No sé si al mismo nivel, pero no, parecido. Yo
estoy totalmente de acuerdo. No, solo quería matizar que sí. Las grandes empresas lo están pasando muy mal, claro, también, porque el turismo cero y los hoteles que hay aquí en la isla. Pues no sé si está abierto Tres Islas y no sé cuál más, porque muy pocos están abiertos. Pero la situación de todos, pues eso, los ERTE y la seguridad social que tiene que pagar la empresa, los pequeños empresarios, es lo mismo. Y no han habido ayudas directas, que en todos los países han habido ayuda de estar pequeño, que es quien mantiene la economía de este país. Y si esto no viene rápido, porque además hemos dicho que tiene que ser ágil, no que nos vuelvan locos con papeleo ahora, porque tú sabes que a estas administraciones le encanta un papeleo y enrollar esto, que cuando vas a pedir esto, pues no sabes ni qué hacer, tiene que ir a una asesoría, pagar la asesoría, en fin, es un dislate esto, cuando es mucho más sencillo ahora con el tema de internet, de todo esto, debería ser mucho más sencillo, esto lo complica más. Pedimos eso, agilidad, rapidez, porque hemos pasado de la UCI a la UVI y de la UVI pasamos
a la UCI.
A la muerte segura. No, ya no hay más. Y ahí ya si nos capas, pues ya creo yo que no tiene muchas soluciones. Y bueno, por lo menos este gobierno ha visto algo de bueno, ha reaccionado, ¿no?
Es que tiene que verlo, Antonio, porque
claro, si pero no, es que
la caja es la que es.
Y la caja dará, estamos muy preocupados, limite, ¿no? Y además esperemos que esas ayudas de Europa, de tantos millones que han anunciado y siguen anunciando pero que no llegan, que además vienen al sector turístico, porque con la ministra siempre lo ha dicho, oye, viene mucho dinero para el sector turístico, pero
mucho, ¿sí? Dinero para empleo en base a proyectos, ¿qué tipo de
bueno
dinero?
El dinero que ella decía siempre era base de proyectos, que los proyectos tenían que estar tenían que estar hechos y en este caso tenía que estar dirigido hacia el Cabildo, y el Cabildo reorganizaba los distintos ayuntamientos. Eran proyectos todos de obras y de
modernización, adecuación de los establecimientos.
Hay quien dice, Antonio, que los holandeses y los belgas nos soltaron, voy a decirlo mal y pronto, las perras en su momento, a última hora, porque eran conscientes de que los españoles no iban a ser capaces de redactar proyectos lo suficientemente interesantes como para gastar esos dineros. De hecho, otras ayudas se europeas se quedan todas en el tintero. Sí, esos dineros siempre vuelven para Europa porque nadie es capaz de...
Efectivamente. Eso nos pasa mucho aquí.
¿Crees que hay empresariado dispuesto a arriesgar su talento, su dinero, este tipo de cosas que vengan de Europa?
Hombre, yo me supongo que lo primero que tiene que estar es muy muy metido en el tema y tener gente preparada para acceder a ese tipo de ayudas, que los hay, y no perderlo, porque donde más dinero viene es a la administración. Yo no sé si vendrán ayudas directas, ayudas a la administración para que nos ayude, no sabemos, porque podía, tipo IBI, este que hablo yo, podía llegar dinero directo a las administraciones para después ser reembolsado o no cobrado. Hemos pedido inclusive el disminución de los ICO, porque los ICO no es otra cosa sino son créditos para pagar créditos. O sea, oiga, pero mire, me meta más crédito usted, pues mire, te doy un crédito para que pagues el crédito. Y ahora que va a pasar de en marzo o abril de este año, parece ser que se van a ampliar otro año, pero bueno, eso hay que pagarlo. E inclusive se está pidiendo de muchos sectores, oiga, de los ICO cogidos para el sector turístico, descuente usted un porcentaje del 50 o lo que sea. Pues son ayudas directas.
Pero hay que partir de la base de que esos créditos ICO y que todo ese tipo de ayudas que se crearon cuando comenzó la pandemia tenían una carencia de un año. Pero es que ese año se va a cumplir.
Ahora.
Y se va a cumplir con cero. O sea, antes decía Tero algo interesante que efectivamente para los que seguimos la información turística, pues te da frío cuando lo ves, ¿no? La pasada semana tuvimos un cero vuelo.
Vuelo, sí.
Hoy tenemos un vuelo de Estocolmo y un vuelo de Frankfurt.
Bueno, y el sábado hubo algo, ¿no?
Sí, pero bueno, pero los vuelos el que sábado están viniendo de aquí a manera. Yeah. Y no están yendo a hoteles, precisamente.
Y a ver qué es lo que traen, ¿no?
No, claro, es que no.
¿Cuánta gente?
No están yendo precisamente a hoteles. Lo ves en Puerto de Rosario. Nunca hemos visto tanto turista, ni con crucero incluido.
Va mucho turista, a la vocacional, ¿no?
Bueno, te está viendo en la esplanada los guiris por la tarde, de esos que están aquí de una forma, no sé si permanente o semipermanente, sí. En el Rocamar hospedados. Ahí, según me dicen, hay guiris hospedados en el Rocamar. O sea, se han buscado la vida para ir por su cuenta, alojamiento vocacional, casas particulares. Claro, eso no te redunda en recuperar, eso no es turismo a sumar.
No, ha venido también muchos nómadas, ¿no?
Está viniendo mucho a la zona norte, muchas personas que vienen para trabajar.
Hay mucho nómada digital y luego se está viendo también otro fenómeno, yo creo que ha parado las últimas semanas, que es mucho turismo deportivo, en el sentido de que la gente que practica el surf en Indonesia o en Filipinas, al no poder moverse ni viajar a esos destinos, pues están viniendo a Fuerteventura. Es verdad que hay muchísimos en las costas, hay mucha gente haciendo windsurfing, kitesurfing y este tipo de cosas. Sí. Hasta la semana pasada. Se ha notado un bajón a partir del fin de semana con las restricciones inglesas y alemanas.
Claro. Es que ahora Alemania e Inglaterra te exigen que para entrar te vayas con PCR y mantengas unos 10 días y otros 14 días de cuarentena y luego vuelvas a hacer otro PCR para poder entrar, claro. ¿Quién se plantea escaparse 15 días para después estar otros 15 cerrados en su casa a la llegada? Pues poca gente puede disponer de eso, ¿no? Venir hasta alguna tabla para después encerrarte en tu casa.
Se dijo
desde el principio que eso era inoperativo y que no hay turismo sin ocio, pero bueno, nadie tomó, yo creo, la debida conciencia de lo que era un turismo sin ocio y lo que era una cuarentena al regreso. Y eso tiene un precio. Y después hay algo que también es interesante, ¿sabes? Porque las ayudas efectivamente se están planteando, pero esas ayudas, ¿cómo van a ser? De momento te venden una cantidad, como decíamos desde el principio,
vamos a ver.
200 millones dice la consejera, a 400 lo sube el presidente, pero cuando se reúne con el consejero te hablan de 50 y pico millones o 90 y pico millones y el resto se va directamente no a decimir de DIJIC, sino aplazamiento de DIJIC. Claro, eso que realmente, ¿cómo se cuantifica? Porque los hoteles, ciertamente hablamos de hoteles cerrados, pero el alcalde de Pájara destacaba el otro día, y son los ayuntamientos los que de alguna manera han paliado la situación. Yo creo... en la zona turística, el alcalde de Pájara hablaba el otro día, es que me están diciendo los hoteleros del sur de la isla que mantener un hotel cerrado, claro, les está costando una media de 50.000 euros mensuales. Porque claro, tú no puedes abandonar jardines, no puedes abandonar la de agua, claro, no puedes abandonar los servicios.
No, y no solamente eso, cuidado, y si han tenido ustedes trato con la administración lo sabrán, que cuando entramos en el terreno de las exenciones fiscales, de esto, hay que tener mucho cuidado, que a lo mejor el IBI, pues no es posible decir, bueno, te dejo exento de pagar el IBI. No es tan fácil. No, hay que...
aprobar una normativa.
Hay que hacerlo...
No, una normativa y legislación. O sea, esto hay que cambiar la legislación.
Porque cambiar la legislación, sí, pues no si es fácil.
Si efectivamente se plantea desde, claro, desde el gobierno de Canarias exenciones fiscales a personas con deudas a la seguridad social, hay agravios comparativos con otros que sí la pagan. Entonces, ¿en qué modelo? ¿Cómo...? Hay una norma que hacer, nueva, y yo no veo a nadie con intención de, fíjate, de legislar en ese sentido.
Fíjate, José, yo, fíjate que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario es un ejemplo de andar por casa, pero el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuando dejaba exentos a los determinados pensionistas de pagar basura, porque en función de los ingresos que tenía, no hablaba de excepción, no, excepción no, en la instancia tenía que poner... solicitud de subvención.
Puede ser que
por era una trampilla, pero bueno, y así no pagaban la basura. No es fácil decir no, los pensionistas quedan exentos de pagar basura. Eso no es fácil porque la norma no te lo permite, ¿me entiendes?
Sea como sea, yo espero que la administración, yo la veo que está reaccionando, y yo creo que esto, igual que hace una cosa la quitan, o sea, igual que hace una norma la quitan y vuelven a ponerla. Qué sé yo, siempre, si hay voluntad política, si hay voluntad realmente, sí se puede hacer. Otra cosa es que se agarren a decir eso. No podemos porque la legislación resulta que tenemos que reformar una ley a nivel nacional. Pues ya está. Ya tenemos el IVA reformado. Pero yo espero que, de alguna forma, por eso hablaba antes de la fórmula que se están planteando, es que el ayuntamiento devuelva el dinero por indebido y el gobierno canario le dé ese dinero por otra vía, no sé cuál, no por, con otro concepto,
sí, se lo ingrese
por precisamente a lo mejor para no tocar la norma a nivel nacional, porque saben ustedes que el IBI no depende ni tan siquiera del gobierno, pero además saben ustedes también que como hemos tenido bonanza en los años anteriores, todos los IBI están a tope máximo, no sé, 4.5, no sé cuánto es del baremo que podía utilizar el ayuntamiento, cuestión que me parece también bien en esa época que se ganó dinero. Pero bueno, sea como sea, yo creo que hay voluntad, yo creo que se pueden, que van a haber ayudas directas e indirectas, y todo eso es lo que tenemos ahora que, ¿sabes? Fiscalizar, presionar, o todas estas cosas, ¿no? Tenemos, como decías tú, Jorge Marillar, que ahora, como le digo, yo es presidente de casi todo, y ya se metió también la COE, que era importantísimo, no entendíamos cómo no estábamos nosotros en la COE. Pues bueno, es presidente de la CEA y la verdad que no le falta trabajo. Estamos valorando en todas las islas cuál es el coste aproximado del IBI, que es una pasta, pero pasta, ¿eh? Porque ten en cuenta que un hotel de eso paga muchísimo. Muchísimo es muchísimo. Que es de donde se nutren los ayuntamientos turísticos. Por eso, tipo ADEGE, pues imagínate tú, ADEGE. Tiene casi todos hoteles de 5 estrellas allí, de 1000 y pico, en fin, habitaciones, no sé. Estamos intentando valorar cuánto es el IBI a nivel de todas las islas turísticas, las 4 fundamentalmente. Y creemos que, claro, eso con ese dinero va a ser poco, ¿no? Creemos que hay que poner más dinero y creemos, por eso tenemos mucha fe en el posible dinero que pueda haber. Pero lo que sí está claro es que a la pequeña y mediana empresa, aparte del IBI, la pequeña y mediana empresa hay que darle, inyectarle ayuda directa. Como en otros lados, que te dan 1000 y pico euros, 2000 todos los meses, no sé. Ayudas directas que puedan sobrevivir, porque los casos aquí en la zona turística, póngase usted en el castillo, que en el castillo están sin actividad desde marzo, porque el verano fue mal allí y allí son eminentemente ingleses, que es un turista eminentemente inglés, que es el más afectado que ha sido en todas estas tormentas. Corrales ha escapado porque hay una variedad variopinta de nacionalidades, y el sur, por su especialidad en alemanes, pues también ha ido escapando. Por lo tanto, pues con lo que se cobra en las millas de oro famosas, con lo que se cobran en los sitios turísticos, un bar, restaurante bien situado, que otras empresas han sido, que yo conozco, se me han quejado, ¿verdad?, insolidarias, total y absolutamente, no han querido ni bajar al 50% el alquiler, con inactividad total, que me parece a mí que en fin, que eso no ha de lugar, pero sí ha sucedido. Y el que no se haya marchado, haya cerrado, pues los pocos ahorros que tenía, pues ya se lo habrán gastado. Por lo tanto, esto es una pandemia de crisis también, porque no es un mes aguantar un mes, dos meses, tres meses, hemos aguantado mucho. Algunos restaurantes en verano se recuperaron un poco con todos los españoles que nos llegaron, y sobre todo insulares, que es un turista que yo valoro mucho, mucho de toda la vida, que aquí no se ha dado la importancia que tenía que habérsele dado al turismo insular. Fuerteventura es una isla de moda, una isla muy querida por las distintas islas, y una isla que acoge a muchísimos turistas insulares.
Y por ahí, ahí los hoteleros también han hecho, tampoco también han sido solidarios, porque al turismo insular se le cobra más que al guiri que viene de fuera, o sea, y es una queja constante, ¿no? Eso ha llevado al crecimiento de alquileres de vivilla, de casa. Claro, a la autocaravana.
Ahora han habido buenas ofertas también, para todo el mundo.
Bien, a mí me gustaría dos pinceladas políticas, porque todo esto tiene que ver con la política, porque, bueno, ahora mismo no sería sin esa reunión con la consejera o ese acuerdo del gobierno de Canarias, no sería posible esas ayudas o esas exenciones de las que se están hablando. Y hay dos pinceladas políticas. Por un lado, esto, según la consejera, según el propio consejero de Hacienda y según el propio presidente del gobierno de Canarias, se va a tirar de crédito de entidades bancarias pedidos por el gobierno de Canarias. Claro, cada vez crece más la crítica en la oposición, en el Parlamento, de que por qué no se tira. Y además, algo que abandera hace varios meses, no una circunstancia ahora al calor de todo esto, sino que viene desde hace varios meses planteando, sinceramente, con dos diputados, Virina Espino, de Ciudadanos, en el Parlamento de Canarias, desde el pasado año, antes de los presupuestos. Y en los presupuestos sea incidencia nuevamente, como teniendo 500 millones el gobierno de Canarias en su arca guardado, va a usar 100 millones según los presupuestos aprobados para este año 2021. Otra cosa es la ejecución, pero va a usar 100 millones, mantiene 400 millones bloqueados en sus cuentas y prefiere endeudarse con la banca. Esa es una postura política que me gustaría analizar, porque ciertamente si tienes uno remanente, que ahora estamos en tiempo de poder usarlos, pues está autorizado, es el momento para que, más allá de endeudarse la comunidad autónoma, porque al fin y al cabo estas ayudas al sector turístico las vamos a pagar todos los ciudadanos. Esa es la realidad. Claro. Es otro debate que se ha abierto este fin de semana en la prensa regional. O sea,
todo lo que pague,
que todo lo que vayamos a ayudar a una serie de empresas, por muy solidario que sea, lo vamos a pagar los ciudadanos. Pero si encima ese dinero que lo tenemos y lo que hacemos es dejarlo aparcado y sacarlo de los bancos y pagar además intereses, bueno, pues ni está resolviendo con tan poco dinero el problema de los hoteles, nos está creando una mayor deuda, y encima el dinero apalancado en las cuentas de gobierno de Canarias. Esto más los dineros que existen en toda la administración de Canarias daría para salvar la situación. Bueno, esto te lleva a pensar como aquel que dice: oiga, si van a repartir 200 millones, le sobra a usted 160. Si somos 40 millones de españoles, denos un millón a cada uno y oiga, problema resuelto. No, esa no es la cuenta. La cuenta es la otra, ¿no? No, pero que no creas que cada día se hace más interesante. Pero bueno. ¿Cómo se ve esa voluntad política de
nosotros
endeudarnos más?
No, nosotros lo que no entendemos es cómo no se puede hacer uso de ese dinero. y no se hace uso, como bien se sabe, para los presupuestos a nivel nacional, no, sin los puntos y con respecto a Europa, tener ese dinero ahí, decir, no, lo tenemos tanto. Pero la realidad es que eso es como, ¿verdad? Como que tiene un tío en América, ¿no? No sirve para nada por mucho dinero que tenga. No lo entendemos, lo lógico, los empresarios, lo hemos hablado, oiga, utilice ese dinero, exija a el gobierno de la nación que pueda utilizar ese dinero, porque ya que lo tienen, ¿para qué va a pedirte un préstamo? Pues fíjate tú cómo la política enreda, y encima piden crédito y no utilizan el dinero que tienen ahí trabado o no, para no uso, hasta que no cambie la ley a nivel nacional de las deudas. Yo, lo lógico es que se use ese dinero, y si hay que usar crédito, porque usen crédito, pero lo que sí tiene que tirar un salvavidas, porque si no perecemos. Eso es la realidad. Nosotros no estamos dentro del Consejo de Gobierno, ¿no? Pero sí se lo hemos dicho por activa y por pasiva, que tiren de la deuda esta que tienen paralizada por la ley de los presupuestos, y la ley que no pueden utilizarla, todas estas cosas que hicieron cuando se hicieron, y sobre todo que creemos nosotros que es para de alguna forma maquillar los presupuestos nacionales, ¿no? Y para que Europa no nos llame mucho la atención. Pero yo creo que en estas situaciones de extrema necesidad, entiendo que sí deben de apretar el botón, como digo yo, y dejar a todos, ayuntamientos, cabildos, todo el mundo, que pueda tirar de ese dinero, aparte de poderse endeudar, porque ahora es cuando hay que salvar. Entre un año, por muchas cosas que digan, y ya cuando la medicina, cuando estás muerto, pues ya no sirve para nada. Y entre todos tenemos que apoyar y tienen que actuar, sobre todo tienen que actuar, porque esto es un país de una burocracia tremenda, aburrida, es una cosa que aburre a cualquiera. Mucha gente no coge ni las ayudas que hay, por lo que cuesta, por lo que, ¿verdad? La burocracia las tiende a máximos, y una cosa que no entendemos mucho, cuando si tú tienes un cumple esto y este y estos requisitos, los documentas o dice que lo vas a documentar y puedes proceder. Por lo tanto, atravieso yo, esta es la política, alta política, y no, ni yo ni muchos no entienden esta cuestión que tú estás planteando. ¿Cómo es teniendo dinero, usted no tiene ese dinero, tiene que pedir un crédito porque no puedo utilizar ese dinero? Pues mire,
da la sensación, Antonio, yo no sé, lo planteo como reflexión y como pregunta también, la falta de cintura política que ha demostrado el gobierno español durante la pandemia, en el sentido, efectivamente, es mucho más sencillo endeudarse. ¿Por qué? Porque los niveles de endeudamiento del Estado español van a pasar récord histórico cuando salgamos de esta. El nivel de endeudamiento de los autónomos va a pasar récord histórico. El nivel de endeudamiento de las empresas va a pasar récord histórico. ¿Quién gana con todo esto? Pues el capital financiero, que va a empezar a prestar dinero al precio que sea. Siempre gana el mismo. Pero en cualquier caso, efectivamente, da la sensación de que nos ha agarrado esta crisis pandémica en el peor momento. También. Y con una falta de liderazgo en ese sentido, ¿no? De crear nuevas legislaciones a medida. Pongo un caso, no se pagaban pruebas PCR porque no había dinero para pagar pruebas PCR al principio de la pandemia, para ver si sabíamos. ¿Cómo no va a haber dinero para pagar pruebas PCR? Si pueden costar 10 millones de euros y estamos perdiendo 500 millones a la semana. En fin,
sí,
falta un, ¿no? ¿Cómo, no sé cómo lo ven desde la asociación?
No, absolutamente. Nosotros, en este gobierno, porque todo, están cambiando constantemente de cuestiones, y un día te dice una cosa, otro dice otra. No, ya no quiero recordar lo que las mascarillas eran malas y ahora son buenas, y ahora nos van a cambiar mascarillas, no es esta, sino la FP2, y después vendrá
la FP2, que sigue pagando el mismo IVA o el mismo IGI. Estas mascarillas que lucimos hoy no sirven. Ya
FP3, compañero, pero sí sirve.
La mía no es FP2,
ese modelo que tienes, o la FP2, que son igual. Iguales.
Pero bueno, en general.
Pero que bueno, que son mascarillas de 3 euros. O sea, son mascarillas que siguen pagando el mismo IVA de antes, ¿no? O sea,
respecto a lo que decía Santiago antes, yo creo que economía familiar, bueno, pues tú primero te gastas. Claro. Si te ves apurado, te gastas el dinero que tienes en casa y luego acudes al prestamista, porque no te queda otro remedio ya para tener algún tipo de recursos que acudir al prestamista. Pero esto de las instituciones públicas, que tienen una serie de remanentes ahí, que los tienen que tener en el banco, que no pueden echar mano de ellos, que no se los pueden... No entiendo
por qué. Que pagan por tener el dinero en el banco.
Y encima pagan porque los bancos ahora encima te cobran por gestionarte.
A eso me refería, ¿ha faltado cintura política en este contexto? Claro, porque, en toda Europa además, porque todavía el dinero sigue valiendo lo que sigue valiendo, el Banco Central no ha hecho lo que tiene que hacer para que la cosa y el dinero vaya... Bueno, tendrá que hacerlo dentro de un par de meses.
Si tiene que legislar, y si tiene cambiar los reglamentos, las normas, cambien, en lugar de estar dedicándose a pelear entre ustedes, metan mano aquí, que es donde hay que...
Bien, pero vamos por un año y no se ha hecho nada.
Sí, claro, no, hombre, algo se habrá hecho, ¿no? Pero
aquello de la famosa TES o PCR, que la patronal les exigíamos que vinieran ya o se hicieran los aeropuertos, y se ha formado un follón, y Europa miró para otro lado, y que acá, más o menos, cada palo aguante su vela y que cada país ponga sus normas. Y eso nos ha traído un caos tremendo, porque ahora cada país dice una cosa, hoy dice una cosa, Francia ayer dijo una cosa, hoy dice otra, y así estamos. Inglaterra acaba de decir una cosa, pues dentro de 2 o 3 días dirá otra, y no sabemos qué hacer. No solo no sabemos qué hacer, yo al otro día estuve leyendo también una encuesta que hizo no sé quién, muy importante, a nivel europeo, y la gente está desesperada por viajar, pero desesperada. Es que ya no aguantan más en esos países, están fríos. Nosotros en invierno, que es nuestra temporada, los días que estamos teniendo, que hemos tenido días atrás, que es todo un placer, y ves esa Europa como está, por eso tenemos el turismo de invierno, y la gente está tremendamente desesperada por viajar. Por lo tanto, como dicen algunos, que esto será un tsunami, el día que abran, o iremos en nube para arriba, o iremos en vertical, o iremos poco a poco, miren, no lo sabemos. Lo que sí creo yo que sí va a ser un tsunami, porque desde que abran las puertas para viajar, sí creo yo que nosotros seremos uno de los beneficiados, Canarias, pero también advierto y digo que la competencia va a ser feroz. O sea, estamos todos en la misma circunstancia y van a haber ahí ofertas, sobre todo esos países como Turquía, Túnez, Egipto, etcétera, etcétera, que no hacen directamente la competencia. Eso tiene que ser terrorífico. Será otra cuestión, pero en general esto se ha llevado mal desde Europa, desde España, y no ha habido coordinación, y es una pena porque hemos perdido grandes oportunidades, hemos perdido grandes cosas, y mira ahora cómo estamos en la tercera ola, no sé cómo le quieren llamar a esto. A mí muchas veces me han preguntado, hombre, ¿es conveniente que haya un encerramiento otra vez? Pues mire, si tiene que hacerlo, que lo haga cuanto antes, porque lo que no... los cuanto más tarde será peor. Y Canarias, afortunadamente, y Fuerteventura en particular, pues no somos los más perjudicados. Afortunadamente estamos en unos niveles de los más bajos de España.
Bien, ¿no? y dos preguntas más, una técnica y otra política. Ya que estamos en esta semana tan importante, hoy es día 25, mañana pleno solicitado por el Partido Popular y Coalición Canaria para... el tema del presupuesto, que bueno, no llegará mucho más allá, es un tema meramente de trámite. El día 29, el viernes, será el pleno donde ya se dé cuenta de la renuncia de don Marcelino Figueroa y empiece ya en la cuenta atrás hacia la moción de censura. Primera pregunta técnica: el papel que juega el Patronato de Turismo, que sigue el Patronato de Turismo de la isla de Fuerteventura, como los de otras islas, que han de seguir con la promoción de los destinos, ahora con la gran nevada en Madrid, bueno, pues la promoción de la campaña de Gran Canaria en la Plaza Callao tuvo un impacto bestial, pocas han tenido tanto impacto. Uh-huh. O sea, seguir adelante con el mismo andar de la en otra línea, porque ya sacaban las ferias. El mundo cambia, el mundo de la promoción turística cambia. Debe seguir el Patronato adelante en esa campaña de promoción constante de las islas. ¿Cómo se ve la figura de los patronatos, cuya misión principal es precisamente la de promocionar el destino?
Exterior. Hombre, sin lugar a dudas, no podemos pararnos, ¿no? El Patronato debe despabilarse y, sobre todo, debe de digitalizarse. Lo hemos propuesto por activa y por pasiva, lo hemos dicho de una forma y de otra, y ahí están. No a las pruebas me remito, no tienen sino que entrar en las páginas para ver cómo están. Pero que debe hacer publicidad y debe hacer promoción, claro que debe hacer, ¿no? Es otro tipo de promoción. ¿Y dónde se hace la promoción ahora? En las redes, porque no creo que vaya a reunirse como en antaño por esas ciudades de Dios. Ahora no se puede hacer en otra forma, sino en digital. Y en eso sí digo yo que estamos, pues no bien, estamos mal, muy mal. Pero espero, tengo la esperanza de que todo esto se recupere y vuelva a la normalidad y Fuerteventura sea, bueno, de alguna forma, ¿no? Que estemos ahí donde hay que estar. Yo, el problema siempre hemos dicho nosotros de hace tiempo, ¿eh? Lo del tema de la página del Cabildo, la digitalización, las redes sociales, en fin, todo eso que carecemos enormemente, ¿no? Carecemos porque no es que lo diga, sino que no tiene sino que ir a las redes y poner Fuerteventura visito o no sé qué, y verán ustedes el caos que hay ahí, que no hay ninguna información. Pero bueno, dicho esto, si me pregunta, ¿se debe ir Fuerteventura publicitando? Sin lugar a dudas. ¿Dónde? Donde pueda. ¿Dónde se puede publicitar ahora las cosas? ¿Dónde? En las redes. Pero además no por la pandemia, sino porque es el futuro, presente, futuro. O sea, si tú no estás, no existe. Ya eso, esa frase está más que dicha. Si usted no está en las redes, usted no existe. Y así todos nos vienen. Por lo tanto, mi opinión, que hemos debatido esto hasta la saciedad, entiendo que se debe de haber un impulso fuerte hacia la digitalización de la isla, en todo tipo de redes, que hay muchísimas, ¿no? Que Internet es tan amplio que, como yo he dicho en alguna ocasión, terminará, que ya lo es, siendo una carrera universitaria, sin lugar a dudas.
Pero, hombre, pues yo, y Antonio ya sabe la opinión mía en esto de lo que es publicitar la isla de Fuerteventura. Pero no solamente, no le dejemos toda esa carga solo a la institución pública, llámese patronato de turismo, llámese cabildo, llámese ayuntamiento. El empresario también tiene que implicarse y gastarse sus dineros en esa faceta. Pues ya le digo, en esas promociones que se hacen.
Siempre.
A nivel. Bueno, no, siempre. Siempre. Hombre, claro.
Siempre aquellos folletos.
No, hombre. Pero, gracias a la digitalización, gracias a las grandes empresas.
Pero yo creo que tiene que haber una mayor implicación también de quienes en las épocas de vacas gordas, pues ganaron mucho dinero con. Y hombre, y yo creo que no estaba proporcionado el gasto que hacían con respecto al gasto que hace el patronato de turismo, salvo que me digan ustedes que el patronato de turismo se ha dedicado a tirar dinero viajando por ahí, porque ya estaban las empresas privadas haciendo esa promoción, ¿no? No, ese no. Es mi punto de vista. Y lo que sí está claro es una cosa, que el patronato tiene que seguir y tiene que seguir promocionándolo. No podemos dejar que los mercados nos olviden, ¿no?
Obviamente, pero yo de todas maneras soy de la línea que debemos de forzar una empresa de promoción que existe en todas las islas. Esto no es fácil y menos en esta fecha, pero esto hay que ir ya.
La empresa existe, la mantenemos. No funciona, pero la mantenemos. Se llama Saturno. Está en los presupuestos de la comunidad autónoma.
Pero yo hice una empresa a nivel insular, que las hay ya también.
A nivel insular.
Yo me refiero como existe en Lanzarote, como existe en Tenerife, como existe una empresa de promoción, ¿no?
Pero el patronato de turismo.
Mixta.
José. El patronato de turismo. No es una empresa.
Sí, pero es una empresa
pública.
Totalmente pública. Nosotros ahí no.
José, toda promoción es buena, Santiago, está clarísimo. Yo creo que Fuerteventura es una isla que ahora mismo está muy bien referenciada y con niveles de puntuación entre los turistas bastante altos. Es un destino consolidado, hace falta estar. Tiene razón Antonio, sobre todo en estos tiempos de pandemia que estamos todos con la maquinita en el bolsillo y viendo información digital a todas horas. Hay que buscar modelos novedosos de promoción que existen. O sea, yo, bueno, las playas de Las Palomitas ha hecho famosa Fuerteventura, tristemente porque se la llevaban, pero efectivamente Instagram hizo mucho por la isla de Fuerteventura en ese sentido. Cuatro influencers, esa otra línea nueva de influencers que explican qué bonita o qué fea es Fuerteventura, pero hay una sutil línea ahí en lo que es una chabacanería o lo que es una cosa bien armada. En fin, todo esto es un mundo novedoso que está empezando y que debe de tener su peso, ¿no? Las redes sociales, efectivamente, y sobre todo no redes sociales de comentarios, sino más de imágenes, ¿no? Instagram me parece a mí que es la referencia.
Bien, y a todo esto, y con ello acabamos, a todo esto que estamos hablando, la situación que se vive turísticamente, este cero turístico, cero vuelo que nos va a llevar a una falta de conectividad, a tiempos pretéritos, nos va a llevar a 20 años atrás, porque nos va a dejar tocado de conectividad de una forma muy grave a Canarias y al resto, porque hay empresas que ya han sido vendidas, otras que han eliminado la mitad de su flota, otras que han sencillamente han aparcado sus flotas y les costará volver a arrancarle nada más que para pagar el aparcamiento de esa flota. Bueno, a esto se une que, bueno, hasta ahora era el Cabildo de Fuerteventura, y hablaba antes de la fecha. El próximo viernes ya se abre la puerta para caminar ya hacia la censura. Por tanto, va a haber un cambio de gobierno, va a haber un cambio también al frente de las áreas, y por tanto turismo va a ser un área que también va a cambiar de manos al cambiar el gobierno. A esto se le suma, bueno, ha sido neutralizado el tema en Puerto Rosario, pero ya hoy se hace público con ese pinchazo de la vacuna de la consejera de Sanidad de La Palma, un cabildo que también estaba en la terna de esta moción generada en Fuerteventura. Se había puesto en el mercado también una posible moción de censura en La Palma. Todo este cambio institucional que se puede producir legítimo desde el punto de vista democrático con respecto a transformación, modificación de los grupos de gobierno y por tanto de los responsables en materia concretamente de turismo, ¿cómo se ve por parte de ustedes en este momento, por parte del propio sector? ¿Se ve con preocupación? ¿Cómo se ve?
Hombre, como diría el amigo Orlando, con la iglesia hemos topado, ¿no? El kiosco, ¿no? Yo, queridos amigos y compañeros tertulianos, yo, en fin, yo como ciudadano, estas cosas no me gustan porque, en fin, cambiar con tanta frecuencia el censurador, censura, censurado, en fin, todas estas cosas que existe, es difícil de entender. Yo opino que en su legítimo, en fin, tan totalmente legítimo hacer todas las mociones que sean necesarias, pero esta ingeniería política que han hecho últimamente, pues hombre, al ciudadano, yo como presidente de la patronal, pues bueno, ahora tengo que lidiar con otra gente, y yo, para mí todos son buenos, de verdad que todos son maravillosos, siempre y cuando no se metan conmigo. Pero dicho esto, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Si eso ha de suceder, que suceda cuanto antes. Que ahora tenemos un año para que estos señores nuevos aprendan, que entren a la consejería a ver cómo lo hacen, así que después tenemos otro año que va a ser ya preparándose para las elecciones, pues ya verán ustedes lo que van a trabajar. Pero allá a ellos les deseo mucha suerte y que fin, que Dios le acompañe, pero hombre, no nos merecemos. Yo creo que la ciudad no se merece estas cosas, pero yo, mire, no soy el menos indicado para hablar. Yo le digo y le repito que para mí el que esté es el mejor, son muy buenos.
Bueno, la inestabilidad, evidentemente, en las instituciones, y menos con la que nos está cayendo, la inestabilidad no es buena, pero la política es así, y marca si tú pierdes una mayoría de gobierno que no puedes gobernar, pues ya sabes que te van a caer arriba con un cambio, si es posible el cambio, si no es posible el cambio, ¿no? Pero, hombre, las instituciones, como son políticas, pues están sometidas a esos vaivenes, ¿no? Y digo, yo coincido con Antonio, lo que tenga que suceder, que suceda, pero que suceda ya, que no se esté esto prolongando hasta abril, mayo, junio, ¿no? Que, ¿me entiendes? Que si el presidente tiene que seguir siendo Blas Acosta, pues que se solucione. Que el presidente o la presidenta tengan que ser Lola, pues que se solucione. Y si tiene que ser Claudio, es lo mismo, pues que se solucione, ¿no? Pero que no se empantane eso ahí y que la cosa vaya rápido, porque igual no se queda solo ahí en el Cabildo, por lo que se oye comentar, ¿no? Igual no se queda el tema de la censura solo en el Cabildo. O yo digo, bueno, vamos a esperar hasta el momento de la votación de la censura a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque otras sorpresas más grandes nos hemos llevado en política, ¿no?
En más de una ocasión, sí.
José, yo...
No, en cuanto a la pregunta, en fin, esto es un, como dice Antonio, yo pienso, Otero piensa, yo pienso, Santiago piensa, todos tenemos un pensamiento, esto no es un criterio objetivo. Imagino que los de un grupo dirán que está bien que entren los buenos y los otros grupos dirán bien que estén los malos.
Bueno, si yo no hablo de ni bueno ni malo, hablo de la circunstancia en sí que genera de inestabilidad de cara a un sector que está ahora en cero.
La pregunta es
que, y que además es, ahora mismo es el único medio de vida de la isla Fuerteventura.
¿Te refieres al turismo?
Claro, que, es lo que estamos hablando hoy.
Entiendo que si entra un consejero nuevo, efectivamente estará más verde, pero yo me da la sensación de que hasta julio no vamos a ver turistas por aquí, o sea que ya tendrá tiempo de aprender. Efectivamente habrá que hacer un esfuerzo en cuanto al trabajo de los que entren, o si entran, como dice Tero, o sea, está por ver que hay una moción de censura. Yo no lo tengo todavía claro al 100%, efectivamente aquí hay una mayoría de gobierno que ya no es mayoritaria y tendrá que hacer sus cábalas para ver si puede seguir gobernando, pero es que no hay más tus días, y si no puede seguir gobernando habrá que formar otra mayoría de gobierno. Las instituciones están por encima de los políticos, entiendo que la administración pública podrá seguir trabajando porque hay funcionarios para esto, ¿no? Pero todo, hay un patronato, un gerente de un patronato, hay técnicos de turismo, si en relación al turismo estamos hablando.
Y por último, una pregunta que me viene ahora al pelo, y ¿esto nos sirve, nos va a servir de verdad para pensar que Fuerteventura no puede seguir dependiendo única y exclusivamente del turismo?
Obvio. Hombre. Yo creo que aquí hay que plantearse otra
situación. Fuerteventura, Canarias, pero estamos hablando de Fuerteventura.
En Fuerteventura ahora mismo hay una ventaja comparativa con otros tiempos. Efectivamente aquí hemos exportado queso cuando se pudo, a lo mejor algo de cochinilla en su momento, a partir de ahí pasamos al monocultivo del turismo. Efectivamente el turismo ha salvado vidas en Fuerteventura, como no está en los escritos, pero es momento de dar un salto y avanzar. Fuerteventura ahora mismo no puede exportar otras cosas, lo que hablaba Antonio, el punto digital, las líneas digitales, los nómadas digitales, las empresas relacionadas con la creación digital, ¿por qué no? Si la fibra óptica va a la velocidad de la luz, o sea, ese tipo de cosas puede pasar.
Efectivamente, yo lo que le propongo a esta corporación o la que venga, que hay que crear un debate sobre eso, porque eso no es de un mes para otro, o sea, no vamos a cambiar de un mes para otro. Yo creo que debemos entrar en debates muy activos, traer gente cualificada para ver cuáles son las distintas posibilidades serias de Fuerteventura. Está África ahí, está, en fin, tenemos muchas cosas que tenemos que aprovecharlo, saberlo, y hay otras alternativas, sin lugar a dudas, pero yo creo que debemos, entre todos, hacer unas mesas serias, donde debatir seriamente cuáles son las posibilidades reales.
Yo por las referencias que tengo, que me han llegado, creo que últimamente ha habido una o dos noticias buenas para Fuerteventura relacionadas con el parque tecnológico. Y ustedes que son más del mundo de la tecnología, pues sabrán de lo que estamos hablando, pero creo que ha habido buenas noticias por ahí, y a ver si se confirman por esos mundos podemos avanzar algo, porque desde luego la ganadería está ahí, pero bueno. Y llega un momento que la ganadería, a lo mejor podemos llegar a un exceso de queso también, ¿no? Porque queso tenemos por todos lados, además buenísimos todos, ¿no?
Bueno, ahora hay un problema también de la agricultura, ¿no? Había muchos sectores en distintas islas que se dedicaban a suministrar los hoteles, que han quedado sobrebordadas, y lo mismo que los quesos.
Pero la agricultura aquí está pidiendo agua, Antonio, y el agua que llega no es suficiente.
Ese es otro debate. Que lo abrimos, es que llueve, como dice. Gracias, Tero Brito, por estar con nosotros como presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura. Gracias, José, yo de la Noticia Fuerteventura, gracias también por acompañarnos. Y gracias, Antonio Vicente Hormiga.
Gracias a ustedes.
Gracias, Fuer. Saludos.
Buenos días.
Buenos días.
Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con todos ustedes. Vamos a seguir acompañándoles. Vamos a hablar de varios temas, pero hoy, como cada lunes, tiempo de parlamento, actividad parlamentaria, con diversos parlamentarios de distintas islas que nos acompañarán por diferentes grupos. Saludos.
Radio Sintonía. La radio de aquí para todo el mundo.